transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ubicada en Boulevard Bernardo Quintana, 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.
Advertencia. Las opiniones emitidas en este archivo de audio no representan necesariamente la visión o criterio de la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Las perspectivas aquí expresadas son responsabilidad de los titulares del programa. Gracias.
Te damos la bienvenida a nuestro querido programa Hasta la Raíz, donde la historia es la raíz de nuestro presente. Recorre con nosotros las épocas que han forjado nuestro país. Esto es Hasta la Raíz.
Sigo cruzando ríos, andando selvas.
Hola, espero y se encuentren muy bien. Me da mucho gusto darles la bienvenida a su programa Hasta la Raíz. El día de hoy hablaremos de la época de los años 60, que sin duda nos marcó como país, ya que hubo muchos cambios. Así que, sin más, vayámonos hasta la raíz de esta época, empezando por la historia y el contexto. ¡Adelante!
La historia universal es el progreso de la conciencia de la libertad. Historia y contexto de la época. Con Eli Ramírez y Jimena Raya.
Bienvenidos sean todos nuevamente a la sección de sucesos históricos. El día de hoy nos vamos a adentrar en una época muy relevante. Estos son los años 60. Pero antes que nada, saludaré a mi compañera Jimena Raya. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Jimé?
Muy buenas tardes, Eli. Esta sección es muy interesante y más con una excelente compañera a mi lado. Y claro, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Como comentaste hace un momento, hablaremos de la época de los 60. Pero no dejemos esperando más a nuestros radioescuchas y comencemos.
Claro, Jimé, pues primeramente vamos a recordar que de 1960 a 1964, la presidencia de México estaba bajo el mando de Adolfo López Mateos. Aquí, pues, México entró al marco de crecimiento mundial, logrando que crecieran los sectores de la economía y particularmente la industria y los servicios con capital nacional e importantes inversiones extranjeras.
De hecho, el Estado de México adquirió la mayoría de las acciones de empresas generadoras de energía eléctrica, se mejoró el nivel socioeconómico de los mexicanos y la industria creció un 51.9% como resultado de inversiones en los sectores automotriz, petroquímico, mecánico y de papel.
Sí, Jimé, además de que se reformó la Constitución de la República para establecerse la participación de las minorías en el Congreso de la Unión. Además, los diputados del partido, por su iniciativa, fueron aprobados las nuevas leyes orgánicas de secretarías de Estado, federales y de turismo.
Ahora, si nos vamos por el lado educativo, López Mateos luchó por el funcionamiento de la Universidad Profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, también por la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, la edificación de los Museos de Arte Moderno, de Historia Natural y Nacional de Antropología, y se creó el Centro Internacional de Investigaciones del Maíz y el Trigo.
Exactamente, además también se impulsó la educación pública al establecerse el libro de texto gratuito en las escuelas primarias y a la vez también se mejoró la alimentación infantil con el incremento de los desayunos escolares.
Asimismo, Eli continuó con el reparto de las tierras a los trabajadores del campo. Se puso en marcha el mandato constitucional del reparto de utilidades a los trabajadores y los lineamientos para la fijación de los salarios mínimos. Se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE.
Algo aquí interesante fue que consiguió reprimir los movimientos ferrocarrileros, maestros y telefonistas, y fue por esto que la huelga ferrocarrilera fue declarada inexistente e ilegal por las autoridades laborales, y cesados miles de trabajadores, sus líderes encarcelados y las instalaciones ferroviarias tomadas por el ejército.
Claro, Eli, no todo fue miel sobre hojuelas. ya que en este gobierno se dio un descontento político y social en los estados de Morelos y Guerrero, que terminó con el asesinato del dirigente campesino Rubén Jaramillo y el encarcelamiento del líder Genaro Vázquez, entre otros.
Así es, Jimé, hubo de todo en este sexenio, como en la política internacional, ya que supo establecerse relaciones amistosas que colocaron a México en un importante lugar dentro del concierto mundial de las naciones. Y su lucha obstinada por la paz mundial logró que se firmara un pacto de desnuclearización continental llamado Pacto de Tlatelolco.
Exacto. Concluyendo su periodo presidencial el 30 de noviembre de 1964, ya estaban cerca los Juegos Olímpicos, aunque claro, se le designó como presidente del comité organizador de los mismos. Pero desgraciadamente tuvo que retirarse del cargo por motivos de salud en 1965.
En efecto, Jimé, pero ahora vamos a darle la vuelta a la hoja y hablemos del presidente sucesor, quien fue Gustavo Díaz Ordaz, que como tal alcanzó la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1964, tras vencer en las elecciones que habían tenido lugar 5 meses antes.
De hecho, Eli, vamos a adentrarnos en una presidencia algo turbia y con varios hechos que marcaron un precedente en México. Pero vamos con el contexto inicial. Pues el gobierno de Díaz Ordaz fomentó el desarrollo económico de México, impulsó un plan agrario integral, la industrialización rural y las obras de irrigación.
Así es, Jimé, pero todo lo que había logrado en su gobernatura se vio opacado por su gran inversión en un hecho súper importantísimo, el movimiento estudiantil de 1968. Exactamente, inició el 26 de julio de 1968, este fue eco de otros en el mundo y con fuerte carácter nacional sacudió el régimen autoritario priista.
En la Ciudad de México se reportó una confrontación en las cercanías del edificio de la Ciudadela entre estudiantes de la Vocacional 5 y 2 del Instituto Politécnico Nacional y los de Preparatoria Isaac Ochoterena, particular pero incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México.
De hecho, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, Organismo Estudiantil Politécnico, convocó para el 26 de julio la manifestación contra la represión a sus compañeros y profesores por la desocupación de ambas vocacionales. Sin embargo, su dirigencia era controlada por el PRI, por lo cual pues no fue del todo escuchada.
Exactamente, Eli. Y ese mismo 26 de julio, simultáneamente, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, cuyos militantes estaban ligados al Partido Comunista Mexicano, declaró que al estar realizando un mitin en apoyo a Cuba, algunos estudiantes del Poli habían sido golpeados por los granaderos en el cruce de las calles de 5 de Mayo y Palma, centro histórico de la Ciudad de México, y se habían acercado en busca de solidaridad.
Así es, y según datos se habían congregado 10.000 jóvenes para marchar hacia el Zócalo capitalino, pero antes de llegar fueron atacados por miles de policías. Por eso se vieron obligados a regresar al monumento y cuando resolvieron dispersarse, llegaron nuevamente granaderos que causaron heridos y destrozos.
Pero no quedó ahí la cosa, Eli, ya que al enterarse de las agresiones, llegaron muchos alumnos, aunque no pudieron parar las agresiones. Horas más tarde, quienes aún permanecían en el hemiciclo a Juárez, entre ellos estudiantes que escaparon de la represión previa, fueron nuevamente agredidos.
Así es, Jimé, y los problemas estudiantiles significaron una piedra en su zapato. A pesar de lo ocurrido, el presidente se negó a cancelar los Juegos Olímpicos que celebraron en los días después. El ambiente era triste y desolador.
Así es correcto, Eli, pero se nos ha acabado el tiempo. Yo soy Jimena Raya.
Y yo, Andrea Elizabeth, pero no te vayas, que tenemos mucho más aquí en Hasta la Raíz.
El entretenimiento es en el arte, como el color en las imágenes. Acompáñanos a la siguiente sección, Entretenimiento de la Época, con Marisol Martínez y Renata Segura.
Marisol Martínez, sean bienvenidos a la sección de entretenimiento de la época. Hoy me acompaña mi compañera Renata Segura. ¿Cómo estás, Ren?
Hola, Sol. Pues la verdad, hoy estoy bastante emocionada de poder hablar aquí contigo de lo que fue el entretenimiento en la época durante los años 60.
Bueno, comencemos, Ren. Y déjame decirte que en esta época se vio marcada por la música. En estos tiempos comenzaban a sonar las voces de Pedro Vargas, Rocío Dúrcal, Toña la Negra, Pedro Infante, César Costa, entre muchos otros. Pero en esta ocasión me gustaría hablar un poco sobre uno de los movimientos contraculturales que surgió en esta época.
Sí, Sol, estamos hablando del rock, ¿no? Uno de los movimientos más marcados en la época, aunque parezca hoy difícil de creer, fue el rock and roll. Como sabemos, en aquellas décadas, la sociedad mexicana era súper conservadora, donde la sociedad y la cultura eran definidas esencialmente por el consumismo y una estructura educativa muy tradicionalista.
Sí, Ren, y el rock and roll de hecho llegó a México primero de la mano de la juventud, que podía pagar por un disco importado. Las voces populares de Elvis Presley o Billie Eilish y Angie Comen influenciaron a los primeros jóvenes mexicanos que de inmediato empezaron a montar las primeras bandas de rock. Las orquestas de músicos como la de Juan García Esquivel fueron los primeros en redireccionar su sonido hacia el ruido fresco del rock. Sin embargo, no tardó tanto en expandirse, no solo como un género musical, sino como una revelación de carácter ideológico.
Y en esta época nacieron bandas mexicanas como los Locos del Ritmo, los Tin Tops, los Yaqui, los OVNIs, los Monjes, los Tijuana Five y los Mary Jets. Esta última vez fue la primera banda de mujeres mexicanas, que más tarde encontrarían su propio sonido y también sus propias letras.
Y bueno, la industria musical mexicana solo daba voz a quienes interpretaran canciones en español y a mediados de los 60, dirigidos pues por sus micrófonos a los cantantes como solistas de estas bandas, los más destacados fueron Enrique Guzmán, que venía con los Tin Tops, César Costa con los Camisas Negras y otros solistas como Angélica María.
Este cambio en la industria musical se convirtió en un parteaguas histórico para el rock mexicano, mientras que la industria mantenía un discurso pop y socialmente permitido. Las bandas que decidieron seguir haciendo rock dejaron de traducir las canciones y empezaron a pensar en las letras acorde a la realidad nacional. A finales de la década, El Ritual, Los Dog Dogs, Hernán Roche, Three Souls in My Mind y La Revolución de Emiliano Zapata, por mencionar solo algunas bandas, abandonaron el rock forastero para construir uno totalmente mexicano.
Y bueno, Ren, creo que hoy en día conviene recordar a este tipo de voces y grupos que, más allá de destacar como grandes innovadores del rock en México en los años 60, le dieron la posibilidad a la juventud de esta época de expandir sus horizontes más allá de lo establecido.
Sí, Sol, como ya lo hemos hablado en anteriores secciones, la música era muy diferente y la mayoría de sus temas hablados estaban enfocados al nacionalismo y a temas románticos, entre otros. Y bueno, pasando a otro tema, Sol, imagínate despertar un domingo a las 7 de la mañana, en 1967, y con tu familia todavía en pijama. Están en la sala a punto de ver En Familia con Chabelo.
Sí, Ren, y no solo en 1967, sino que también nos tocó a nosotras. En Familia con Chabelo estuvo al aire por cerca de 50 años. Tuvo su primera emisión en 1967 y cada domingo, desde las 7 de la mañana, se transmitía por el Canal de las Estrellas, hasta que en el año 2015 finalmente terminó.
Y bueno, En Familia con Chabelo era un programa de concursos en el que los participantes podían llevarse premios como dulces, bicicletas e incluso artículos para el hogar patrocinados por una mueblería. Por lo general, niños y adolescentes eran los interesados en participar. También habían intervenciones en las que Chabelo cantaba alguno de sus éxitos o se realizaban sketch. Además, cada semana contaba con presentaciones musicales de diferentes grupos musicales, así como del mismo Chabelo.
¿Cuánta nostalgia me acabas de traer con este programa? Sin duda lo voy a recordar toda mi vida. Pero por otra parte, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre que el presidente en turno, Adolfo López Mateos, le dio glamour al ejercicio del poder?
Sí, Sol, y es que entre el 29 de junio y el 1 de julio, el presidente John F. Kennedy y su esposa Jacqueline Bouvier realizaron una visita oficial a México, y la sociedad enloqueció. La gente se volcó en las calles para verlos pasar a bordo de un automóvil descapotado.
Además, la pareja estadounidense terminó por ganarse el corazón de los mexicanos al asistir a ni más ni menos que a la Basílica de Guadalupe a visitar a la Virgen. el presidente López Mateos convirtió la visita del presidente estadounidense y de su esposa en un gran evento social.
Y bueno, no fue lo único que hizo, ya que durante su sexenio se construyó en el Autódromo de la Ciudad de México y vino por primera vez a la Fórmula 1 en México en 1962, a la cual asistió hasta hace unos años antes de morir.
Y bueno, por otra parte, en el año del 68, una de las aportaciones de México al mundo del espectáculo deportivo fue el concepto de las sedecanes. Eran jóvenes comisionadas para auxiliar a las delegaciones de los países participantes en este tiempo y fueron escogidas escrupulosamente con base a su cultura, a los idiomas que hablaban y desde luego a su belleza.
Las elegidas recibieron sus uniformes respectivos con el diseño olímpico y el nombre México 68, que se veía en la parte frontal de los vestidos, pero tuvieron algunos problemas con ellos. Estaban de moda las minifaldas y aún no estaban de moda las pantimedias, por lo que usaban liguero, y cualquier movimiento en falso ponía a las jóvenes en una situación comprometida que las ruborizaba. Cuando terminaron los Juegos Olímpicos, las jóvenes pensaron que su carrera había concluido, pero no. Fueron invitadas a trabajar en el 7º Gran Premio de México y asistir a las escuderías de la Fórmula 1.
Y por último, tenemos que en los años 60 también fueron testigo de la inauguración y éxito del famoso Teatro Blanquita. Y pues fue todo por la...
¿Qué creen? Hemos terminado y hemos llegado al final de esta sección. Espero que les haya gustado este rito de conocimiento y no se olviden de seguir aquí. Y escuchen esta música, Pensada en Ti, de los Teen Tops.
Quisiera ser yo. Sería digna mujer de un gran mar. quisiera ser yo.
Acciones e ideas, por pequeñas que sean, pueden dejar grandes huellas. Esto es Eminencias. Con Fernanda Vázquez y Alberto Franco.
Clara, ¿cuál fue el día, hola Clara, que me dejó sentada en este balcón, mirándome a mí misma? Hubo un tiempo en que corrí por el mundo, cuando era plano y hermoso, pero los compases, las leyes y los hombres lo volvieron redondo. ¿Te acuerdas? Este fragmento pertenece a una obra teatral llamada La Señora del Balcón, escrita por una de las autoras más importantes de México, cuya imaginación siempre fue desafiante para la literatura, capaz de hacernos reír, soñar y de enseñarnos que la ilusión existe en el mundo, aunque no siempre la podamos alcanzar. Su nombre, Elena Delfina Garro Navarro, o conocida simplemente como Elena Garro, amada por muchos y también odiada por otros. Acompáñenos a conocer esta gran eminencia del día de hoy. Yo soy Fernanda Vázquez y conmigo se encuentra Alberto Franco.
Hola, ¿qué tal, Fer? Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Hablar de Elena Garro es muy severo. Su historia es digna de contar porque el lugar que ocupa en la literatura mexicana y en la cultura en general es de carácter testimonial, ya que fue una voz distinta respecto a todo lo que se venía escribiendo anteriormente. Uno de los grandes aportes de Elena Garro fue el exponer en sus obras de teatro y en sus novelas la historia de México con tintes fantásticos.
Totalmente, Alberto, y también es necesario mencionar que su vida se encuentra plasmada en las páginas de sus obras. Alguna vez llegué a escuchar que para entender y conocer a Elena Garro hay que leerla, y solo así nos encontraremos con una mujer enigmática.
Así es, Fer, yo creo que su obra tiene muchísimos ingredientes autobiográficos, aunque ella siempre buscaba la forma de revelarse de manera diferente. ¿Pero cuál es el origen de esta fascinante mujer? Elena Garro nació en Puebla de Los Ángeles el 11 de diciembre de 1916. Para ella su mundo siempre fue la lectura, porque tanto su padre como su madre eran personas sumamente cultas, un atributo que, por supuesto, le heredaron.
Sí, de hecho su padre tenía una enorme biblioteca, donde ella pasaba incluso horas y horas devorando libro tras libro. Y bueno, pues más tarde, siendo aún muy joven, Elena Garro se mudó junto con su familia a Iguala, donde pasó la mayor parte de su infancia, la cual estuvo marcada por sucesos históricos como lo fue la Guerra Cristera o el Maximato, los cuales fueron elementos de gran importancia para las obras que escribió en décadas posteriores.
Y además, Iguala también fue muy importante para ella por la presencia de grupos indígenas, personajes que en sus obras tienen muchísima presencia. Aunque claro, en ese momento ella ni siquiera pensaba en escribir, porque a pesar de la gran pasión que sentía por los libros, su mayor sueño era ser bailarina o coreógrafa.
Así es, ella nunca pensó ser escritora. De hecho, cuando ella se trasladó a Ciudad de México, lo primero que hizo fue estudiar coreografía y teatro en la UNAM. Aunque después decidió darle una oportunidad a la literatura y es ahí donde conoció a Octavio Paz, quien en poco tiempo se convirtió su esposo.
Aunque lamentablemente fue un matrimonio muy, muy tormentoso, Elena Garro de hecho relata que ella se casó con él sin saberlo, ¿pueden creerlo? Según anécdotas, un día como si nada, ella fue llevada al registro civil sin su consentimiento y le hicieron firmar el acta de matrimonio.
Así es, y de hecho es una anécdota que ella llegó a resaltar. El hecho de que en aquella época pues las mujeres pues no tenían como estas oportunidades de opinar, ¿no? Sino tenían que quedarse calladas ante ese tipo de situaciones. No había el cómo defenderse, a pesar de que este suceso, su matrimonio, pues duró aproximadamente 20, 22 años. Y tristemente durante estos años ella se sintió como en la obligación de abandonar lo que ella le apasionaba. Dejó su carrera y se dedicó a una vida de hogar, desempeñando su papel de esposa.
Sí, incluso se ha contado que Elena Garro, a pesar de que quería escribir, pues Octavio Paz no la dejaba. Ella contaba que él la persuadía constantemente para que no lo hiciera por celos profesionales. Él siempre supo que ella tenía un gran talento, pero pues en aquella época él no quería ser opacado.
Imagínate, Alberto, cuántas obras hubiera escrito durante esos años si no hubiera sido manipulada de esa forma por Octavio Paz. Porque si notamos, una vez ya divorciada en 1959, comenzó a demostrar su gran talento para la literatura, por medio de sus increíbles obras.
Totalmente, Fer. Los años 60 marcaron la vida de Elena Garro, tanto por cosas positivas como por cosas negativas. Iniciemos por lo bueno. Garro publica en 1963 su novela más significativa llamada Los Recuerdos del Porvenir. Con esta obra se convierte en una de las precursoras del realismo mágico, este movimiento literario en el que se narran hechos fantásticos e irracionales, pero aplicados a un contexto real, social o político.
Sí, y cabe aclarar que en este movimiento fue muy importante en los años 60 para toda Latinoamérica, con el cual pues destacaron autores como Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Cortázar, y bueno, en México fueron autores como Carlos Fuentes, Juan Rulfo, pero me parece muy admirable que Elena Garro haya sido precursora de esta corriente literaria. De hecho, por su obra en 1963 fue distinguida con el premio Javier Villaurrutia, y eso demuestra el gran talento que tenía, ¿no lo crees, Alberto?
Definitivamente, Fer. Y bueno, pues después de publicar esta obra y de recibir estos reconocimientos, ella continuó publicando obras como La Semana de Colores, como La Culpa es de los Tlaxcaltecas, entre otras. Lo cierto es que sus obras siempre fueron muy bien recibidas por la crítica y por el público.
Pero tristemente, cuando parecía que ella por fin había encontrado su camino armonioso, nuevamente su vida se llenó de angustia. En 1968, después de la matanza de Tlatelolco, Elena Garro fue acusada de haber sido espía del gobierno del PRI y de haber delatado al movimiento estudiantil, revelando los nombres de los organizadores. Lamentablemente, estas acusaciones le costaron bastante caro. Aunque pues nunca estuvieron comprobadas, fueron como solo rumores que se convirtieron en toda una leyenda negra, que pues opacó obviamente a esta mujer y su obra.
Sin duda, este fue un episodio muy muy lamentable para Elena Garro. Lo cierto es que nuevas investigaciones han demostrado que todo fue una malinterpretación y que fueron sus enemigos los que se encargaron de manchar la imagen de esta mujer. Ella no estaba en contra del movimiento estudiantil, pero sí los cuestionaba, porque ella afirmaba que los estudiantes eran manipulados por personajes intelectuales que buscaban un beneficio propio.
Así es, ella se fue en contra de estos escritores que, pues muy privilegiados, daban órdenes a los estudiantes y los enviaban a las manifestaciones, mientras ellos pues se ocultaban detrás de estos escritorios, ¿no? Se refirió incluso al propio Paz, a José Luis Cuevas, a Carlos Monsiváis, entre otros, como pues los cobardes comunistas.
Así es. Elena Garro no es que ella estuviera en contra de los derechos y de la democracia. ¿Cómo iba a estar en contra de eso si siempre se esforzó por defender los derechos, por ejemplo, de las mujeres y pues la democracia en sí? Más bien ella estaba en contra de la manipulación hacia los jóvenes. Pero pues al final, como bien dicen que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, pues ella se vio forzada a ir al exilio por todas las críticas que recibió y además por las amenazas de muerte.
Realmente la historia de Elena Garro fue sumamente dura. Creo que nunca alcanzó la felicidad que tal vez ella merecía. En las décadas posteriores de los 60 siempre se enfocó en negar todas estas acusaciones en su contra y en tratar de reivindicar a su persona. Finalmente regresó a México en los años 90 y pasó sus últimos días alejada de la fama, rodeada de sus gatos y bebiendo café.
Elena Garro es sin duda una de las mujeres más enigmáticas de México y creo que merece mucho más reconocimiento del que se le ha dado a lo largo de los años. Yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle es leer sus obras y solo así podremos conocerla. Yo soy Alberto Franco y los invito a que continúen escuchando Hasta la Raíz.
La moda no solo se trata de lindos vestidos, es el reflejo de nuestra historia. Acompáñanos a la siguiente sección. Moda. Con Gloria Guillén.
Hola, hola, bienvenidos una vez más a su sección de moda preferida. Mi nombre es Gloria Guillén
Y el día de hoy me acompaña Karen Malawi.
¿Qué tal, Gloria? Un gusto compartir sección contigo. Una semana más.
Digo lo mismo, Karen. El día de hoy hablaremos sobre los atuendos más comunes durante los años 60. ¿Te parece si comenzamos?
Claro que sí. Yo encantada.
Pues para empezar, a mediados de los años 60, a México llegaron las minifaldas, los vestidos con cuellos destacados, pantalones cortos, pantalones lisos o estampados con blusas de botones recortadas y cinturones anchos. Esta década estuvo llena de transformaciones sociales a nivel mundial. La liberación femenina, la revolución sexual, las protestas de los jóvenes hippies contra el orden establecido, el materialismo, la guerra y la lucha contra la discriminación racial.
Recordemos que el ideal no era mostrar el cuerpo femenino ni sus atributos, sino parecer delgadas, mostrar el lado más infantil a modo de juego de seducción. Así aparecieron las famosas lolitas. Y gracias a la diseñadora Marie Quant, se impuso la moda mini, que no era más que un pequeño trozo de tela. Trozo de tela que provocó la ira y el escándalo de unos padres de moral conservadora de la época, tachándola de moda inmoral provocada por la música satánica.
Las mujeres se mostraban modernas e independientes. La prenda que marcó un antes y un después para ellas fue la minifalda. Completaba este nuevo look unas medias estampadas y unas botas altas hasta por encima de la rodilla, en lo ideal de color blanco. Y bueno, por lo que he visto, Karen, la minifalda actualmente regresó para ser una super tendencia.
Tienes mucha razón, Gloria. Yo también me he percatado de eso. Están en todas las tiendas de Inditex. Además, en ese entonces existían dos tendencias que marcaron la moda femenina del momento. Por otro lado, el estilo baby doll, que mezclaba inocencia y sensualidad con sus vestidos. Cuellos de tortuga, medias de colores y zapatos Oxford de marca. Y por otro lado, la estética psicodélica y hippie, con diseños geométricos, botas altas de vinilo, estampados florales y melenas carcadas.
Igualmente, no olvidemos la moda masculina. La ropa de hombre sufrió una gran influencia del mundo de la música. El éxito estaba garantizado para aquellos que seguían el estilo de los Beatles. De hecho, debemos mencionar que los pantalones patas de elefante o campana surgieron también en esta década. Nacieron como una respuesta de una sociedad rebelde con ganas de romper con lo tradicional y los convencionalismos. Tras los clásicos patas de elefante, llegaron las camisas hindú, el pelo largo y todo como consecuencia de la influencia hippie.
Sin duda, los peinados de estilo afro eran muy populares entre hombres y mujeres. Predominaron los shorts y los pantalones cortos, que suelen llevarse con botas altas y medias de colores. Los moños y los pantalones de una sola pieza se ponen de moda.
Indudablemente. Algo muy importante es que en esta década nació la corriente de lo unisex, en la que las personas no tendrían que develar una identidad de género a partir de la vestimenta que portaban. El movimiento fue muy visible en la manera de vestir, pero ¿qué crees? No se limitó solo a ello.
Indudablemente, la mezcla de tendencias, la producción en serie, la construcción de fábricas textiles en el país le dio un giro a la industria, provocando que no se pudiera detectar qué línea comenzaba y cuál era el camino a seguir en términos de evolución estética visual.
En términos estéticos, moda, arquitectura, diseño e inclusión, literatura tardó en surgir en México como una pulsión pura, una que naciera o retomara las raíces aunadas a la imaginación del mexicano. Es por eso que podemos reconocer que en prendas, ropas, abrigos y accesorios hay una adopción de los patrones, las formas y las figuras que se produjeron en Europa.
Ahora sí, con mucha razón podemos decir que la moda mexicana recibió una gran influencia extranjera. Sinceramente creo que aquí en Hasta la Raíz hemos hablado de mejores tendencias. Pues desde mi opinión, no me convence la sexualización de la infancia. Creo que se vuelve peligroso la idealización del concepto lolita. Y para nada soy conservadora. Creo en la liberación femenina y la revolución sexual, de lo que hablamos, pero de la mujer, no de la infancia.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Karen. Fue una moda que idealizaba a las mujeres de forma infantil. Algo muy extraño en realidad si lo piensas. ¿Cómo por qué querrían ver a las niñas en un cuerpo de una mujer adulta? En fin, gente rara de antes. Te agradezco mucho tu compañía, pero tristemente se nos ha acabado el tiempo, así que usted en casa recuerde que esta sección continúa el próximo viernes. No olvide seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, @hastalaraizmx_. Ahí podrá encontrar todas las actualizaciones en tiempo real de nuestro programa. Yo soy Gloria Guillén.
Y yo soy Karen Malawi. Me encantó platicar contigo, Gloria. Hasta pronto.
El arte y la literatura son la emanación moral de la civilización. Acompáñanos a la siguiente sección: Arte y Letras en el Tiempo.
Hola, ¿qué tal a todos? Los saluda nuevamente Alberto Franco, esta vez para dar inicio a la sección de Arte y Letras en el Tiempo, en la cual me acompaña Jimena Raya. ¿Qué tal, Jimena? ¿Lista para iniciar?
Hola, ¿qué tal, Alberto? Y hola nuevamente a todos. Por supuesto que sí, totalmente lista. La verdad, creo que el tema del que hablaremos el día de hoy me parece de lo más interesante. Y como jóvenes, creo que es muy importante aprender sobre él, ¿no lo crees?
Definitivamente, Jimé. Siempre me ha parecido muy interesante saber cuál era el papel que jugaban los jóvenes, jóvenes de edades similares a la nuestra, en aquellas décadas pasadas. Y justamente el tema del día de hoy se centra en ellos, que, como bien sabemos, en la década de los 60 adquirieron gran relevancia social. Y aunque muchos adultos solían calificar a aquellos jóvenes como rebeldes, revoltosos, problemáticos, etc., la verdad es que los jóvenes de esos años no solo dejaron huella por las protestas y manifestaciones que hacían o por las modas que seguían, sino que también lo hicieron a través de la literatura.
Así es, Alberto. Aunque parezca mentira, fueron los jóvenes de edades de entre 20 a 30 años quienes dominaron el panorama literario de aquellos años en México. Es decir, no solamente cuestionaron e hicieron crítica a la sociedad y el gobierno mediante las manifestaciones y protestas, también recurrieron a las letras, algo que personalmente se me hace muy admirable, porque eso demuestra lo comprometidos que estaban con querer generar un cambio.
Así es, pienso lo mismo, Jimé. Yo creo que era tanta la necesidad de alzar la voz ante las injusticias que trataron de abarcar todos los medios posibles. Y más aún, hicieron cosas que no sabían que podían hacer, como es el caso de escribir libros, porque hay que dejar en claro que los jóvenes que impactaron en la literatura no eran escritores, ni mucho menos. O sea, eran jóvenes como tú y yo, que simplemente estaban muy informados de lo que sucedía en el país, que entendían las problemáticas y que un día decidieron ponerse frente a una máquina a escribir sus experiencias y sus opiniones.
Así es, eso es lo más sorprendente. Y si bien todo inició con dos o tres jóvenes que compartían una misma ideología, experiencias similares, entre otras cosas, en muy poco tiempo se les unieron muchos más jóvenes, entre los que destacan Gustavo Sainz, quien escribió el libro llamado Gazapo, José Agustín con su obra De Perfil y Parménides García Saldaña con Pasto Verde. Todos estos autores trajeron un estilo de escritura nuevo, formando así todo un movimiento literario, el cual se llamó La Onda.
Así es, La Onda es un título bastante curioso que surgió a partir de que Margot Glantz, una crítica literaria, lo usó para referirse de manera despectiva a los jóvenes que producían estos textos, ya que ella pues estaba en contra de este tipo de literatura, la consideraba de bajo nivel. Su crítica tuvo un gran impacto y pues con el tiempo a los textos de estos jóvenes se les adjudicó este adjetivo, llamándolos tal cual literatura de la onda.
Pues de hecho, ¿sabían que la típica frase mexicana ¿qué onda? Se popularizó gracias a este movimiento literario? Esta simple palabra, que en un principio tenía un significado negativo, se convirtió en algo relacionado a la juventud, y hoy en día es una expresión muy usada por ellos.
¿Quién diría que esta expresión tan cotidiana haya surgido de un movimiento cultural y social tan importante, ¿no? Pero bueno, en sí, ¿cuál era el objetivo de este movimiento? Pues en pocas palabras, estos jóvenes pretendían romper con toda esa literatura tradicional que se caracterizaba por usar un lenguaje muy sofisticado y muy poético. Los jóvenes de la onda no querían eso. Ellos querían visibilizar las problemáticas a través de un lenguaje mucho más honesto, mucho más abierto. Como lo dije hace rato, ellos no eran escritores y tampoco pretendían serlo. No querían ser un Octavio Paz o un Carlos Fuentes, simplemente querían ser testimonios.
Así es, y creo que eso es lo más padre de este movimiento, lo que lo hace único. No era nada pretencioso. En su lugar, estos jóvenes autores contaban las historias de una forma muy orgánica, lo que permitía que muchos otros individuos pudieran identificarse con ellas. Y sí que lo lograron, porque la verdad es que sí tuvieron gran éxito.
Y es que fíjate, Jime, que yo creo que este estilo que emplearon fue una forma muy adecuada o muy inteligente de llegar a su público, aunque también pues generó muchas críticas como las de Margot Glantz, ¿no? Porque ¿cómo era posible que a los textos de estos jóvenes donde se empleaba un lenguaje tan limitado, irreverente e incluso grosero, porque realmente hacían uso de las malas palabras, les llamaran literatura, cuando existían los grandes intelectuales? Pero bueno, yo creo que el triunfo de este movimiento literario no se debió a su estética, sino a su propósito, el cual era manifestar el desacuerdo hacia el gobierno y las injusticias respecto a los derechos.
Sí, creo que ellos tenían un propósito que los grandes escritores de la época no tenían, como fue el caso de darle atención a estas problemáticas juveniles. Los grandes intelectuales no podían hablar de eso porque ya no eran jóvenes y, por lo tanto, no sabían por experiencia lo que los jóvenes estaban pasando. Si se iban a hablar de temas juveniles, lo ideal es que lo hablaran los jóvenes mismos, y así lo hicieron.
Así es, concuerdo totalmente, Jimé. Y a eso añádele que ellos se atrevieron a hablar de temas que en ese momento se consideraban tabú, como la guerra de Vietnam, las drogas, el rock, el sexo, entre muchos otros.
Creo que al final el gran mensaje que nos deja este grupo de jóvenes es que teniendo un gran propósito y un gran objetivo puedes lograr un cambio aun cuando quizá los medios que utilices no sean tu fuerte. Eso no debe detenerte. Debes buscar la manera de llevarla a cabo.
Totalmente, Jime, creo que no pudiste concluir la sección de mejor manera que con este mensaje que yo creo todos deberíamos de seguir. Muchas gracias, Jime, por acompañarme en esta sección y gracias a los que nos están escuchando. Vamos rápidamente a escuchar la canción Sabor a mí de Los Panchos y volvemos en Hasta la Raíz.
Disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí.
No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Aquí en la boca llevarás sabor a mí.
De vuelta con Hasta la Raíz.
Hemos tenido un increíble programa el día de hoy, como siempre, conociendo un poco más de nuestro tan bello país. Es increíble esta época de los 60s. Agradecemos inmensamente a nuestros colaboradores y a ti, nuestro Radio Escucha, por compartir este grandioso momento con nosotros. Le mandamos un saludo súper cálido a nuestro Radio Escuchas, en especial a mi mamá, Xiomara Rosales, a Roberto Ledesma, a Diego Ledesma, a Daniel Pérez y a todas las personas que nos están escuchando. Yo me despido, pero antes los quiero dejar con una increíble frase de nuestra eminencia del día de hoy, Elena Garro, que dice así: tuve la impresión de que la muerte era solo el paso imperfecto a lo perfecto. Pero nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.
Hasta aquí hemos llegado con esta emisión, pero te esperamos en la siguiente para continuar escarbando en el pasado de nuestro querido México. Agradecemos su compañía a lo largo del programa. Esto fue Hasta la Raíz, donde la historia es la raíz de nuestro presente. Hasta la próxima.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol cada día.
Transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc.
Universidad Cuauhtémoc.
Ubicada en Boulevard Bernardo Quintana, 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.